me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este espacio dedicado a la literatura, al mundo de los libros, por supuesto, y en esta ocasión, lo prometido es deuda, hemos llegado con un programa que habíamos anunciado ya hace tiempo y que lamentablemente por circunstancias de salud no se pudo salir pues en la fecha adecuada, pero bueno, pues, lo pospusimos y aquí estamos, y estamos muy gustosos de conversar el día de hoy de este tema que se ha propuesto junto a tres docentes, tres profesoras de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Quito, que es la identidad, la alteridad y la memoria en seis novelas ecuatorianas del siglo XIX. Ya vamos a ir conversando. Me gustaría en primer lugar pues presentarles a nuestras invitadas en esta tarde. En primera instancia nos acompaña Guadalupe Uquillas. Guadalupe es profesora de la carrera de lingüística de la maestría de literatura ecuatoriana e hispanoamericana en la PUCE. Es candidata al doctorado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene una licenciatura en lingüística aplicada en la enseñanza de lenguas de especialización inglés y una maestría en literatura ecuatoriana e hispanoamericana por la PUCE. Ha participado en varios proyectos de investigación y en la actualidad es directora justamente de este proyecto de investigación que vamos a presentar el día de hoy, Lengua, Pasaje e Identidad, en seis novelas ecuatorianas o en la novela ecuatoriana del fin del siglo XIX. Bienvenida, Guadalupe. ¿Cómo estás en esta tarde?
Buenas tardes, Fernando. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder acompañarte y de poder conversar con tus escuchas sobre este proyecto que estamos llevando a cabo con otras compañeras en la universidad.
Muchísimas gracias por asistir a esta invitación. Tenemos también en esta tarde a Miriam Merchan, quien ha sido pues el eje, la gestora de esta entrevista. Muchas gracias, agradecemos por su generosidad y por su compromiso. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Lengua y Literatura. Además, tiene un título en Filología Helenista por la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Tiene una maestría en investigación educativa y docencia universitaria y además es candidata al doctorado por la Universidad Andina Simón Bolívar en literatura latinoamericana. Como parte de su ejercicio profesional, pues ha sido profesora principal de la Escuela de Lengua y Literatura, justamente de la PUCE, tanto en pregrado y también en posgrado en la maestría de literatura hispanoamericana. Tiene varias publicaciones, entre las que se destacan artículos sobre Alicia Llanes Cosío, además dicta continuamente seminarios, talleres de literatura, de filosofía. Bueno, es un gusto realmente tenerla, Miriam. Siempre habla muy bien de usted en el chat de Bibliogatos, así es que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo te encuentras, Miriam?
Muchas gracias, Fernando. Bien, afortunadamente. Yo quiero agradecer esta posibilidad de difundir lo que estamos haciendo. Te conocí a ti por Bibliogatos, ¿no? Que lo ha llevado adelante Daniela Rizzo, que es una ex estudiante nuestra de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y me parece importante este programa para revisar las novelas ecuatorianas. He escuchado la entrevista de A la Costa que habías hecho antes, ¿sí? Y me parece que es tiempo de releer, de interpretar estas novelas desde otras perspectivas, que es lo que estamos proponiéndonos nosotros.
Muchísimas gracias. Miren, en efecto, hace un tiempo nomás hablamos de la novela de A la Costa, pues, y realmente le hemos dedicado este inicio del año a clásicos de ecuatorianos. Hablamos de Pablo Palacio, de Joaquín Gallegos Lara. Y en esta ocasión también nos acompaña, pues, para este tema, la profesora Verónica Montero. Ella también tiene un masterado en la Universidad del Ruhr-Mochum, Alemania. No sé si la pronuncio bien. Ha trabajado además como docente tiempo completo en la Universidad Católica del Ecuador por más de 20 años, dictando cursos de morfología, sintaxis del inglés, morfología y sintaxis contractiva, inglés-español, morfología y sintaxis general, oralidad y escritura, historia del inglés, literatura británica, literatura norteamericana, literaturas de habla inglesa, entre otras asignaturas. En la actualidad también es investigadora de este proyecto, Lengua, Paisaje e Identidad en la Novela Ecuatoriana al fin del siglo XIX. Ha publicado varios artículos sobre lectura, morfología, lingüística. Cuéntanos, Verónica, ¿cómo estás en esta tarde?
Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien debido a mis problemas de internet. Les agradezco mucho, me encanta estar con ustedes y comenzar a conversar un poquito sobre este proyecto que nos tiene tan entusiasmadas y tan ocupadas. Muchas gracias.
Gracias, Verónica. Pues tratando pues de sobrellevar estos problemas de internet, más bien vamos entrando en materia, ¿no? Qué interesante pues estudiar estas novelas de este periodo ecuatoriano, un poco la bisagra, ¿no? Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Guadalupe, que es la coordinadora de este proyecto, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo surge la idea y cómo nace esta, digamos, esta alianza? Porque entiendo que igual es un programa, es una investigación que tiene varias investigadoras que están pues al frente, ¿no?
Sí, esta investigación en realidad nace a partir de la necesidad de estudiar las obras literarias, no solamente desde la perspectiva literaria puramente. Nosotros lo que nos hemos propuesto es examinar la identidad, la alteridad y la alteridad ecuatorianas a la luz de un análisis multidisciplinario, porque lo queremos hacer, claro, dentro de lo que son ciencias humanas, pero queremos examinar estas obras desde la lingüística, desde el análisis lingüístico y ya concretando un poco a partir de un análisis sintáctico, morfosintáctico, que es lo que hace Verónica Montero. Yo analizo las novelas a partir de la pragmática y me pongo en segundo lugar porque digamos que la pragmática está más emparentada con la lingüística. Y luego Miriam Merchan, ella está utilizando también metodologías y enfoques podemos decir que son no nuevos, pero sí que son muy novedosos y que también van a echar una luz distinta sobre estas novelas. Entonces, este proyecto aparece justamente por esta necesidad de ver a los textos literarios ya como documentos que nos pueden aclarar otros aspectos de la historia del Ecuador. Los libros que estamos estudiando son libros que se escribieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Son A la Costa, escrita en 1904, del escritor Luisa Martínez, Pacho Villamar, de Roberto Andrade, escrita en 1900 o publicada en 1900, Para matar el gusano, de José Rafael Bustamante, de 1935, esta diario o crónica de viajes. Intitulada Nanki Hukima, escrita en 1895 de Enrique Vacas Galindo, Titania de 1892 y El señor Penco de 1895 de Alfredo Vaquerizo Moreno. Entonces es justamente a partir de esta necesidad de reconsiderar, de releer todas estas obras literarias a la luz de otras disciplinas que, claro, dentro de lo que son las ciencias humanas, nos pueden guiar hacia otros resultados y, y sobre todo hacia otras aristas que también pueden resultar muy interesantes.
Y además de que dentro de este grupo de novelas, más allá de A la Costa, que figura pues en el pensum, en el currículum de tercero de bachillerato en lengua y literatura, ninguna de estas otras novelas pues se estudia, al menos en bachillerato, en pregrado, ¿no? Entonces, justamente me quería preguntarle ahora a Miriam sobre cuál fue pues ¿cómo percibieron pues esta necesidad de que estas novelas sean analizadas desde otras perspectivas y por qué incluir estas y no otras de la misma época? Pienso, por ejemplo, en Cumandá, que bueno, está más que analizada, Relación de un veterano de independencia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo que hicieron para seleccionar estas novelas?
Sí, bueno, yo quisiera añadir también que es importante reconocernos, digamos así, en cuanto a la producción literaria que ha tenido nuestro país y que desgraciadamente es poco conocida. Yo, desde mi propuesta, digamos así, de relacionar lo que hago con los estudios clásicos, hay este apotegma, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿sí? Que es tan importante. Entonces, para mí implica una decisión fundamental el que nosotros volvamos a las novelas del siglo XIX para reflexionar desde un proceso de investigación interdisciplinario sobre qué implicaciones tuvieron estas novelas y tienen ahora en la actualidad, especialmente por lo desconocidas que son. Y además también la importancia de compartir con las personas que son lectoras, por pasión, en fin, pero que no conocen mucho sobre la literatura ecuatoriana. Entonces, sí, estas novelas son poco conocidas, a excepción de A la Costa, Para matar el gusano, posiblemente, no sé si menos, y Pacho Villamar, ¿no? Las otras novelas, Nanquijoquima, es realmente un descubrimiento también para nosotros, que me parece muy importante. Y esas otras dos novelinas de Alfredo Vaquerizo Moreno tienen mucho que ver con la intertextualidad, por ejemplo, ¿no? Que se hacía ya en el siglo XIX y que nosotros estamos revisando. Entonces, para nosotros que pertenecemos además a un grupo que se llama Mnemocine y Trascendencia, ¿sí? Es fundamental el compartir lo que conocemos, lo que hacemos, brindarlo a la comunidad, porque nuestro apotegma también es todo conocimiento tiene sentido cuando es compartido. Entonces, para nosotras es importante el poder reunirnos y trabajar en conjunto, que es fundamental. Es una manera también de enseñar a nuestros estudiantes a trabajar en conjunto, ¿no? Y a compartir fundamentalmente lo que hacemos. Sí.
Qué lindo escucharla, Miriam, y realmente concuerdo en esto de que tenemos que difundir las cosas que estamos construyendo, investigando, sobre todo esa comunidad lectora, ¿no? Que en el Ecuador cada día va creciendo esa comunidad lectora, pero quizá no tanto esa curiosidad por conocernos a nosotros mismos en nuestras novelas, ¿no? Y precisamente ahora quiero seguir con Verónica y para ir pues entrando ya en la materia de análisis, ¿no? Acorde a lo que entiendo, Verónica pues se encarga o te encargas de la parte del análisis un poco morfosintáctico, ¿no? La verdad yo soy un poquito ajeno a esta parte de la lingüística y sí me gustaría pues que me expliques a mí y también a los oyentes de pronto que no conocemos muy bien esta parte, ¿no? ¿Cuál es la especificidad de este análisis morfosintáctico, ¿no? Y después de eso, pues también poder conversar sobre lo que estás trabajando con Pacho Villamar.
Sí, muchas gracias. Yo quisiera primero hacer una aclaración. Sí, aunque la morfosintaxis es mi fuerte, también estoy trabajando con otros dos niveles que son fundamentales. El uno es el nivel fonológico y el otro es el nivel léxico. ¿A qué me refiero con todo esto? esto, la fonología estudia los sonidos. Entonces, pues tenemos que entender que, por ejemplo, en Pacho Villamar, que es la novela en la que yo estoy trabajando con mucho ahínco, en quichua ecuatoriano, el quichua de la sierra, y el español, cana, que es la época en la que estamos estudiando. Entonces, creo que es interesante poder concluir algo muy importante, que el mestizaje no es únicamente un mestizaje social, un mestizaje racial, sino que el mestizaje también se da a nivel lingüístico. Entonces, yo tengo ejemplos que muestran que, por ejemplo, ciertos morfemas quichuas, el llamado causativo chi y el instrumental huam, se están utilizando en el español norandino. Hablamos de español norandino del norte de los Andes, que se habla desde el sur del Ecuador hasta el sur de Colombia. Estamos hablando del departamento de Nariño, de Pasto y todo lo demás. Y en toda esta zona se habla un español que tiene muchísimo contacto con el quichua. Entonces, claro, a nivel morfosintáctico se dan estas partículas quichuas. Un ejemplo muy interesante que encontré es yo le de hacer escribir a su taita, por ejemplo. Entonces, voy a hacer que alguien lo haga por mí y voy a utilizar a esa persona como un instrumento para que escriba, porque yo no lo puedo hacer. Algo también muy interesante, muchos de nosotros pensamos que la palabra taita es un quichuismo y no es así. Taita es una palabra castiza que se utilizaba ya en el siglo de oro, en obras de Góngora, por ejemplo. Incluso el diminutivo taitico, que luego los indígenas lo utilizan como fórmula de tratamiento, el llamado taitiku, con la U al final, también es algo que proviene del español y que fue adaptándose al léxico quichua, de manera que se convirtió en una forma, como dije hace un momento, una forma de tratamiento de los indígenas hacia los llamados patrones blancos o como se les quiera llamar, que en definitiva somos los mestizos y los criollos, ¿no? Entonces, sí, se da, como dije hace un momento, una serie de procesos de contacto lingüístico a nivel de sonidos, a nivel de morfemas, a nivel de sintaxis, y lógicamente también a nivel léxico, porque palabras quichuas se utilizan en español y palabras castizas, como di hace un momento el ejemplo, la palabra taita, que se utilizan dentro del quichua. Entonces ese es el trabajo en el que estoy, digamos así, muy comprometida.
No, súper interesante, ¿no? No volveré a escuchar la palabra taitiku de la misma manera, ¿no? Recordaba mucho cuando uno lee a Jorge Casa, encuentra esa palabra pues casi en todas las hojas del libro, ¿no? Que es muy también para replicar el léxico. Y bueno, vamos a ir haciendo las preguntas en este orden, ¿ya? En el mismo orden que hicimos ahorita, para poder irnos intercalando las voces, las apreciaciones, ir complementando las cosas, ¿no? Bueno, Pacho Villamar, bueno, ya me hubiera gustado también que nos cuentes, Verónica, un poquito sobre qué va la novela también, para de pronto alguien que no tenga el conocimiento sobre la trama, ¿no? Además de este análisis ya en el plano lingüístico. Pero para ir ahora con Guadalupe, me gustaría hablar de esta novela que decimos, o de esta crónica más bien, que decimos que es un descubrimiento para las letras ecuatorianas, prácticamente, ¿no? Esta novela de Naki Jujima, un poquito hasta difícil de pronunciar. Cuéntanos, Guadalupe, de qué va esta novela, o de qué se trata, cuál es el argumento, y sobre eso también, cuáles son las investigaciones o los estudios que estás realizando.
Bien, una aclaración antes es que hay que recordar que en Hispanoamérica y específicamente en el Ecuador, durante los siglos XVIII y XIX, la novela gozaba de muy poco prestigio y más importantes eran documentos como sermones, crónicas de viaje, las coronas funerarias o cualquier texto de naturaleza religiosa, moral o didáctica. Entonces, tomando en cuenta esta contextualización, ya nos centramos en Naki Jujima, Nanki Hukima es en realidad el nombre de un líder del grupo Shuar, ¿verdad? El escritor Vacas Galindo pone el nombre de este indígena en su novela, porque en realidad lo considera su héroe. Y entonces, ¿de qué va el libro? El libro es una crónica de viaje en donde Vacas Galindo describe la trayectoria que hizo al recorrer esta parte sureste o suroriental de la Amazonía. Un poquito para ambientar nuevamente lo que sucedía durante ese tiempo, es que después de las durante el siglo XVII hasta el último tercio del XVIII, la presencia colonial estuvo caracterizada por la actividad de las misiones católicas. Los dominicos se instalaron en la región de Canelos desde 1599 a partir de 1642, la monarquía española encargó la cristianización de los indígenas selváticos de las gobernaciones de Mocoa y de Quijos a los franciscanos, en tanto que la gobernación de Maynas quedaba bajo el control de los jesuitas. Ahora, el interés de la orden religiosa y el consiguiente viaje de Enrique Vacas Galindo fueron el resultado de la reforma religiosa impuesta por García Moreno. Y recordemos que García Moreno emite esta Carta Negra o Constitución de 1869, donde establece a la religión católica como la religión de la República del Ecuador. Entonces, claro, aquí las misiones religiosas adquieren un rol fundamental prácticamente, digamos, en los viajes que se hicieron hacia la Amazonía. En ese sentido, también me gustaría recordar que es importante, ¿por qué es importante esta crónica de viajes? ¿Por qué es importante leerla? Porque hasta bien entrado el siglo XX, recordemos que es a partir solamente de 1960 cuando las compañías petroleras en realidad entran en la Amazonía para llevar a cabo ciertas actividades. La Amazonía, dentro del imaginario social de los ecuatorianos, era aquel territorio en realidad rodeado de un halo, ¿verdad?, de misterio, inconocible, intransitable, y además habitado por salvajes. De ahí también los términos que utilizan o que se utilizaron, como por ejemplo jíbaro y auca, ¿verdad? Jíbaro y auca, a pesar de ser palabras que pertenecieron o que pertenecen pues a las lenguas locales, son utilizados por los criollos para nombrar a aquellos salvajes, entre comillas, que habitaban este territorio que era prácticamente inimaginable. Entonces, dentro de ese contexto es importantísimo leer Nanki Hukima porque nos da, como digo, una idea de lo que religiosos y del imaginario social de la época sobre la Amazonía. Ahora, recordemos también que los religiosos tenían una gran influencia dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces, lo que describe Enrique Vacas Galindo, si bien él hace una descripción muy esmerada de la naturaleza, de los paisajes, de los ríos, inclusive él llega a describir la entrada hacia el Amazonas y ciertos lugares muy estrechos en el río Amazonas y logra hacer unas descripciones así, así como muy fotográficas, muy fieles. También, y una de las características del libro es la antítesis. ¿Por qué razón? Porque si bien alaba ciertas prácticas, ciertos hábitos de los grupos, y en realidad se refiere al grupo Shuar, también se esmera en describir o en resaltar aquellos aspectos que coinciden con lo que él denomina jíbaro. Entonces, claro, es importante también considerar que todos estos enunciados dentro de este contexto se vuelven en realidad en actos, ¿verdad?, de habla que tienen una fuerza, una influencia y que están cargados de una intención que va construyendo el imaginario del ecuatoriano sobre el Amazonas y sobre la región, y más que todo sobre la región amazónica. Entonces, pienso que es muy importante porque tal vez la lectura de este libro, que ya digo, no es más que una crónica de su viaje hacia la región suroriental, que es donde estaban los grupos Shuar, Ashuar, y que todavía existen, y todos los grupos que pertenecen a lo que nosotros llamamos las lenguas jíbaras, porque la palabra jíbaro luego fue resemantizada y ahora tiene un, ahora se refiere justamente o se la utiliza justamente para referirse al conjunto de lenguas de esta región del Ecuador. Estas descripciones, ¿verdad?, nos hacen en realidad replantearnos el origen de nuestro imaginario sobre lo que es la región amazónica y sobre todo para ahora que vivimos una época de una urbanización tan, tan marcada y tan feroz, sí vale la pena replantear este imaginario sobre la Amazonía y sobre todo aquí y sobre todo sobre los grupos que habitan la Amazonía, sobre sus lenguas, sus imaginarios, su cosmovisión, sus prácticas, su forma ecológica de vivir, etcétera. Entonces, por eso es que es muy importante leer, retomar la lectura de estos libros y específicamente de Nanki Jukima.
Oh, súper interesante sobre Nanki Jukima. Realmente se me ocurren como tres o cuatro repreguntas. Un programa entero nos podría dar para esa novela, pero no alcanza el tiempo, ¿no? Y en la siguiente ronda que volveré con algunas de las repreguntas que se me ocurrían. Y bueno, quiero pasarme con Miriam. Y es que me llamó la atención el que hay un par de trabajos literarios muy desconocidos también de Alfredo Vaquerizo Moreno, que la mayoría pues de ciudadanos de a pie, de personas más allá de su faceta como político, como presidente, pues no conocemos algo más sobre estas novelas, ¿no? Yo les cuento que en Píllaro, de donde yo soy, hay una parroquia que se llama justamente Alfredo Vaquerizo Moreno. Entonces, pues ahora que ya sé, pues tengo que incidir en que se nombre a ese parque de esa parroquia como Titania o algo, ¿no? Cuéntanos, Miriam, un poquito sobre estas obras que para mí son totalmente desconocidas.
Sí, con gusto. Yo también debo confesar que recién ahora en este proyecto conozco las obras. No me habían hablado de ellas ni en el colegio ni en la universidad, ¿sí? Entiendo que también es una contribución, digamos, de un profesor de la Pontificia Universidad Católica, que es Vicente Robalino, y que se ha jubilado ya, pero que inicialmente había propuesto estas dos novelas, ¿no? Él hizo un estudio doctoral sobre las novelas de Alfredo Vaquerizo Moreno. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención Titania, porque tiene como hipotexto, Sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿sí? Entonces estamos hablando de siglo XVI y de siglo XIX. Y es curioso porque cuando uno empieza a leer, ¿no? Uno dice, bueno, este señor, Vaquerizo Moreno, tenía, por supuesto, una educación sistematizada, llegó a ser presidente del Ecuador y todo, ¿y por qué habla sobre Titania? ¿Por qué no hablar desde las perspectivas propias, digamos así, de nuestro país? Pero pienso que esencialmente los motivos del amor, los motivos del viaje, los motivos del sueño, los motivos de la memoria, del conocimiento, pues eso, son generales, ¿no?, para toda la humanidad. Entonces, lo primero que llama la atención en esta novela es que Titania le diga a su amado, que se llama Oberón, con tilde, está en la novela, ¿no? Este Oberón que nosotros conocemos es Oberón en la novela, y es un químico, ¿sí? Y se supone que Titania, bueno, más que químico, es un ayudante en farmacéutico, ¿sí? Y tiene como ideal tener una botica, ¿sí? Que a mí me parece curioso también porque va a hablar sobre las necesidades en cuanto a medicinas, ¿no? En cuanto a curar a los demás. Pero Titania no puede soportar el olor a químicos que trae su amado Oberón, ¿no? ¿Sí? Y le dice que si quiere casarse con ella, pues él tiene que renunciar a esa posibilidad, ¿no? Que implicaría una profesión liberal, digamos así, ¿no? O sea, no va a ser un profesionista, entre comillas, del Estado, ¿sí? Ella quiere que sea alguien que tenga algo seguro para ofrecerle, más o menos. Entonces, ella tiene el protagonismo y lo llama en cada vez que puede, mi borriquito, ¿sí? Borriquito, borriquito, y uno dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede tratar así a su pareja? Está a punto de casarse con él, ¿no? No puede decirle mi borriquito, pero claro, inmediatamente uno empieza a interrelacionar, ¿no? Titania, Oberon, sueño de una noche de verano, ah, sí, la cabeza de asno, Titania y Oberon, que son los reyes de las hadas. Entonces, se habla sobre esta situación, ¿no? Es una mujer muy linda, muy, muy bonita, pero un poco ligera, digamos así, de pensamiento, y esencialmente exigente en cuanto a cuáles van a ser las reglas para que ella pueda casarse con él, ¿no? Que ha sido su primer enamorado en apariencia. Y él le dice que no va a renunciar a su profesión, porque le gusta preparar medicamentos, porque le gusta la farmacéutica, en fin, y porque quiere ser dueño de una botica, ¿sí? Entonces, ella le dice que él lo siente mucho y que por lo tanto se va a casar con otro hombre, ¿no? Y este otro hombre es un hombre rico, ¿sí? Que, bueno, casi como que chasquea los dedos y de ese chasquido sale dinero, ¿sí? Entonces, esto también es muy interesante porque se habla de cómo el comercio, y no siempre muy legal, digámoslo así, va a hacer que los individuos se enriquezcan. Entonces, ella se casa con este hombre que tiene mucho dinero, le pide que le construya un palacete, qué sé yo, en el Cerro Santana, es un palacio impresionante, tiene cuatro vistas, ¿no?, de los monumentos más importantes del mundo antiguo, en fin, pero ella es una prisionera en ese lugar. Y este hombre que está dedicado al comercio y a convertir en oro todo lo que toca, que uno pensaría en Midas, ¿no es cierto? Lo que hace esencialmente es buscar satisfacer sus caprichos. Entonces, casarse con ella implica un capricho más cumplido, ¿sí? Saber que puede birlar, digamos así, a la novia que está a punto de casarse ya con otro hombre, ¿no? Y que puede tenerla ahí como su adorno, digámoslo así. Y lo que él hace es buscar aventuras para satisfacer sus deseos, ¿no? Que no se van a ver satisfechos nunca. Entonces, en apariencia se enamora de una mujer muy, muy libre, ¿no? Una gitana en apariencia, con quien tiene francachelas impresionantes y le construye un palacio también frente al de ella, al de Titania, ¿no? En el que ella ve todos los desafueros que cometen, ¿sí? Pero que no puede decir absolutamente nada. Ella es la esposa oficial, pero la amada, la amante, ¿sí? Tiene también un edificio gigantesco, tiene todas las fiestas del mundo. Y al final, Fernando, y para todas las personas que nos escuchan, esencialmente vemos que se ha tratado de un sueño, ¿sí? Entonces, esto del borriquito y del sueño de la noche de verano, pero ella se ha imaginado todo lo que podría haber sido su vida si ella rechazaba el amor de la persona con quien había compartido todo ese tiempo, y por un capricho de ella también, ¿no? Entonces, vuelve a la realidad, se casa con esta persona y en apariencia vive en una vida tranquila. Pero lo interesante es este protagonismo femenino que también se da en el señor Penco, ¿sí? La mujer que toma decisiones, ¿no? Pero claro, esto es a nivel de sueño, ¿no? Y una contraposición entre el ejercicio de las profesiones liberales en el Ecuador y el ejercicio del comercio y de las vinculaciones que tienen con otros estamentos, en fin, para enriquecerse. Eso es.
No, es súper interesante y dan bastantes ganas de leer esta novela realmente.
Qué bueno.
Así que bastante desconocida. Y también se me ocurren algunas repreguntas, pero ya volveremos en una siguiente ronda, ¿no? Ahora, bueno, para ir con Verónica justamente y retomar el tema de Pacho Villamar, ¿no? Sí me gustaría pues que nos comentes y me comentes a mí y a la audiencia pues... ¿De qué trata esta novela de Pacho Villamar? A pesar de ser quizá una de las más conocidas de este grupo, no es pues tampoco de esas novelas que se comentan en los clubes de lectura, que se leen en las universidades, en los colegios, ¿no? Yo la leí hace tiempo, Pacho Villamar, y la verdad ya no recuerdo mucho de qué va, si es que nos podrías ayudar refrescándonos la memoria.
Bueno, sí, lo interesante de Pacho Villamar es que en realidad fue escrita por un historiador. El autor, más que escritor, es un historiador, y Pacho Villamar es su única novela. Entonces, Roberto Andrade en realidad destinó su vida sobre todo a la historia del Ecuador y de manera muy especial a hacer conocer la figura de Juan Montalvo. Entonces, él se dedicó a eso, y la escritura, la literatura fue para él, como quien dice, una ocupación un poco no principal, ¿no? Bueno, el Pacho Villamar en concreto trata la vida del protagonista, que es precisamente Francisco Pacho Villamar, quien es un joven nacido en provincia, no se sabe dónde, un chagra, para utilizar el término que se utiliza en la novela, que viene a Quito con el fin de estudiar medicina. Esa vicisitud de estudiar medicina es realmente muy secundaria en la novela. Al inicio de la novela, en los primeros 4 o 5 capítulos, él efectivamente es un estudiante. Para lo que sirve este estudio de la medicina es para demostrar que él es una persona inmensamente buena. Es un hombre de un corazón de oro. Hay una escena bastante larga en la que él hace sus prácticas como estudiante de medicina en un hospital público, y ahí conoce a una pobre costurera que se finge enferma con el fin de tener comida y abrigo seguros para ella y su nieto. Y en algún momento le cuenta a Pacho Villamar que su hija, que había fallecido poco tiempo antes, le había dejado al cuidado de ese nieto, que ella sí tenía familia, pero que la familia no se ocupaba de ella en lo absoluto, y entonces a ella le tocaba ver cómo sacaba adelante a este niño. Estaba cansada del frío, estaba cansada del hambre, y se le ocurre enfermarse, inventarse una enfermedad que se le clavó una aguja en el cuerpo y ese es el pretexto. Para que ella pueda quedarse un tiempo en el hospital. Cuando ella se sincera con Pacho, porque el cirujano principal que engañó a Pacho que se hiciera cargo de esta mujer, en el momento que él se percata de esto, lejos de desentenderse, él escribe a los padres que tienen una hacienda y manda al niño. La historia es un poco secundaria.
Discúlpame que te interrumpa, pero no, sabes que no logramos. Claramente, hay mucha interferencia, está como muy saltado el audio, no
ay, podemos pena.
Escuchar, sí. Vamos a ver si retomamos en un ratito la pregunta, quizá tengas mejor señal en un ratito. Vamos a hacer una pregunta a Guadalupe y luego intentamos de nuevo, porque la verdad es que no se te pudo escuchar bien, nos quedamos en la parte de Consuelo fingiéndose enferma. Bueno, tratemos de solventar más bien yendo con Guadalupe, ¿no? Con una repregunta que tenía en torno a esta novela de Nanki Jukima. Y bueno, más que novela, esta crónica, ¿no? Y es un poco también, no sé si continuando un poco una arista de debate que se abrió en el simposio de literatura de la PUCE que tuvimos hace 2 semanas, ¿no? Que yo me acuerdo que alguien te preguntaba sobre otras novelas también ambientadas en la Amazonía o cómo, pero bueno, más allá de eso, me acuerdo que tú mencionabas la novela La Vorágine, ¿no? Pero a mí lo que se me ocurre pensar como una lista de debate y te suelto un poco las ideas para que quizá completes o nos orientes con tu experiencia, ¿no? Este tema de la narración amazónica hispanoamericana, ¿no? Porque dentro de Hispanoamérica mismo o de Latinoamérica no tenemos tantas novelas ambientadas en la Amazonía, ¿no? O sea, se me ocurre justamente La Vorágine, quizá Cuentos de la Selva de Quiroga, que son posteriores, ¿no? Y en Ecuador justamente tenemos 2 novelas, esta Nanki Jukima y Cumandá, que también pues está en la Amazonía, ¿no? Que de alguna manera ayudan a pensar o a configurar ese imaginario social que decías, pero no solamente ya de la República del Ecuador, sino quizá de toda la América del Sur, ¿no? Porque novelas posteriores como Pantaleón y Las Visitadoras quizá descansan también en estas primeras ideas que van surgiendo un siglo atrás. No sé si mi apreciación un poco está muy, muy arriesgada, no sé, ¿cuál es tu criterio?
No, tu pregunta es muy interesante justamente porque a ver, te aclaro, quien me hizo a mí esa pregunta fue un hermano mío que me estaba escuchando desde Holanda y le digo, ¿cómo se te ocurre hacerme esa pregunta? Una pregunta tan difícil, tan compleja, y también te lo digo a ti, pero es una pregunta que prácticamente marca, ¿verdad? El interés también hacia lo que se ha escrito a propósito de la Amazonía, contextualizando o ambientando la novela o cualquier texto literario en la Amazonía. Ahora, pienso yo que justamente por ser la Amazonía una especie de tierra de salvajes, entonces se puede decir cualquier cosa, es decir, la ambientación es mucho más rica en ese sentido porque permite a los escritores tal vez justamente crear una ficción más exquisita, más sofisticada a propósito de la Amazonía. Y para responder a tu pregunta, ¿cuáles otras novelas han sido ambientadas? ¿Cuáles otras novelas importantes han sido ambientadas en la Amazonía? A principios del siglo XX, porque después sí hay cuentos, sí hay otras obras literarias, pero ya no con esta misma, digamos, intención. ¿sí? Desde el punto de vista pragmático, de mostrar esta cara misteriosa o con este halo de misterio que en realidad rodeaba pues a la región amazónica. Uno de esos libros sí es La vorágine de Eustacio Rivera, escrita en 1924, y a mí esta novela me parece en realidad una obra que también marca nuestra visión sobre la Amazonía. Esta obra describe un amorío, sí, pero en realidad digamos que el trasfondo es la descripción de la explotación cauchera de la Amazonía. Y entonces Eustacio Rivera hace unas descripciones realmente despiadadas sobre la situación de los indígenas y sobre la utilización de estos indígenas justamente para la explotación del caucho en la región amazónica. Y me parece que es en la región amazónica, no estoy segura sobre este dato, pero me parece que es la región amazónica que comprende, pues, o que comprendía lo que antiguamente nosotros llamábamos territorio ecuatoriano y que compartíamos con Perú. Me parece que es ahí en esa zona en donde está ambientada. De todas maneras, como te digo, hace una descripción prácticamente de seres que viven en el inframundo, que se debaten en el lodo y que son encadenados para sacar el caucho de las compañías que vinieron a explotarlo aquí en la Amazonía. Luego hay otra novela, porque estoy investigando justamente después de esta pregunta. Hay otra novela que se llama La Serpiente de Oro, y esta es una novela escrita en 1935 del novelista peruano Ciro Alegría. Y esta es la primera novela del escritor Ciro Alegría, publicada en Santiago de Chile en 1935. La escribió cuando tenía 26 años de edad, y esta es una ampliación de un cuento primigenio titulado La Balsa. Y entonces su argumento se centra en la vida de unos cholos balseros en la ceja de la selva del norte del Perú. Es un relato sobre la vida cotidiana de estos cholos balseros del caserío de Calemar a orillas del río Marañón, en la ceja norte del Perú. Y se relata la forma paralela la aventura de un ingeniero limeño, Osvaldo Martínez de Calderón, quien se interna en la región selvática para crear una empresa explotadora de recursos naturales. Nuevamente la idea de la Amazonía como un lugar para ser explotado, la Amazonía como un lugar lleno de recursos que deben ser explotados, ¿verdad? Luego también está Canaima, que es una novela de aventura y drama escrita por Rómulo Gallegos, publicada en 1935, ambientada en la región con el mismo nombre al sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, en especial en la zona de la explotación de las minas de oro del Callao, en ese entonces zona selvática. Y en esta obra, La Selva del Orinoco, es el gran personaje y el motivo que impulsa todas las acciones de sus personajes. Y ves, nuevamente es la naturaleza como un espacio a ser conquistado. Entonces, me parece que dentro del imaginario, esas son tres novelas que, digamos, diríamos, son novelas emblemáticas sobre la Amazonía. Pero siempre hay esta idea de la Amazonía como un espacio para ser conquistado, un espacio para extraer sus materiales, o un espacio para ser justamente explotado. Ese me parece que puede ser un eje transversal en un estudio posible sobre tres o cuatro novelas escritas a partir novelas cuyo contexto es la Amazonía. Luego sí hay otros cuentos de otros autores más contemporáneos a partir de 1980, y en estas novelas los imaginarios tal vez me atrevería a decir que van más hacia la literatura fantástica, a diferencia de estas novelas de principios del siglo XX, que sí están marcadas por, digamos, esta temática o eje transversal de la Amazonía como un espacio a ser explotado.
Oh, súper, súper interesante. Y además me quedo con la recomendación de La Serpiente de Oro. Hace un par de añitos leí Los Perros Hambrientos, también de Ciro Alegría. Y justamente la semana pasada que visité una de mis librerías favoritas acá en Ambato, Libromanía, mandamos un saludo a Jorge, siempre un gran amigo acá de la casa. Y Jorge me dice, me llegó este, no sé si te interesa, y me saca un libro, Aguilar, Ciro Alegría, las tres novelas completas, ¿no? Serpiente de Oro, El Mundo es Ancho y Ajeno y Perros Hambrientos. Y bueno, no la compré porque no tenía el dinero en ese momento, pero está guardada. Y después de esta recomendación, pues de seguro será una de las lecturas que haré en este año, ¿no? Y pensando en la selva también, ¿no? Aunque quizá no como en un lugar para ser explotado, ¿por qué no esta novela que les comentaba de Jorge Velasco Mackenzie, también El Nombre de un Amor Imaginario, que ya les traeremos un programa especial en una próxima ocasión? Y quiero pasar con Miriam. Y tengo aquí una pregunta un poco, me voy a poner con estos términos técnicos que a veces son ser senadores de las novelas, ¿no? En el sentido de que cuando yo escuché como lo que tú nos comentabas de Titania, de la otra novela también de Alfredo Abaculufo Moreno, me pareció que tenían una tendencia hacia el romanticismo, no sé, ¿no? Y siendo que en este momento pues también se está escribiendo Pacho Villamar, A la Costa, pues que son ya esa bisagra para el realismo social que se viene después, ¿no? ¿Cómo ves tú este momento de la literatura ecuatoriana? ¿Cuál es tu visión justamente dentro de esto? ¿Realismo, romanticismo? Y dentro de eso también que ya nos comentaba Guadalupe, ¿no? Que la novela quizá no era en ese momento lo más buscado dentro de la literatura, ¿no? ¿Cómo era el panorama literario del realismo, romanticismo en ese momento, fines del siglo XIX?
Sí, bueno, yo solamente recordar que estos ismos llegan un poco tarde, digamos así, a América Latina, ¿no? Y que también esencialmente esta interacción, digamos, de estos movimientos es lo que nosotros vamos a encontrar también en algunas novelas. Pues yo suelo decirles a mis estudiantes que se imaginen el paso del romanticismo al realismo como un estuario, ¿sí? Donde el río entra al mar, y no como algo que puede cortarse y decir aquí el día tal, a la hora tal, ocurrió el cambio, en absoluto. Entonces, a mí me parece importante estas dos novelas porque tienen un direccionamiento hacia el protagonismo de las mujeres. Eso me pareció curioso, ¿sí? Porque en apariencia los personajes femeninos estaban relegados o eran víctimas. Bueno, en A la Costa, la joven que con quien se va a casar el protagonista, tiene relevancia. Ella va a decir no al capataz, ¿no es cierto? Sí, a pesar de que muere su padre, en fin. Pero a pesar de eso, a lo largo de toda la novela, una mujer no tiene el papel protagónico, ¿sí? En Titania y en El Señor Penco tienen un papel protagónico. Desgraciadamente, bueno, no sé si decir desgraciadamente o qué sé yo, así se construyó la novela, pero esencialmente nos va a permitir ver una pequeña burguesía, digamos así, floreciente, y cuáles son sus imaginarios, ¿sí? Entonces, dentro de el estudio de la alteridad, por ejemplo, y de la memoria que hemos hablado y de la identidad, ¿no? Uno se pregunta y dice, ¿cuál es el papel que cumplían estas novelitas? Porque son pequeñas, además, en la construcción del imaginario ecuatoriano o en la construcción de una memoria social, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos recuerdan, sí? Entonces, yo pienso que ahí es importante el reivindicar que la memoria comunicativa, esencialmente, es una memoria vinculante, ¿sí? Es una memoria que da la posibilidad de que nosotros podamos comprender las relaciones interindividuales que se dan en la memoria social, porque a veces asumimos esto como un gran bloque, o sea, es la memoria social, lo que ocurrió a finales del siglo XIX, en fin. Yo suelo decirles a mis estudiantes que la literatura esencialmente va a responder a las necesidades que tiene una sociedad. Entonces, uno lee estas novelas y dice, bueno, ¿y cuáles eran entonces las las necesidades que tenía la sociedad ecuatoriana? Y además también, ¿cuál es el papel que cumple el novelista? Porque finales del siglo XIX, en toda América Latina además, estamos frente a unos novelistas que se asumen como pedagogos sociales, ¿sí? Que no son 100% novelistas, es decir, escritores dedicados única y exclusivamente a ese oficio de escritor, ¿sí? Sino que son, en el caso de Vaquerizo Moreno, políticos que escriben y que quieren dar un mensaje. Posiblemente digo, ¿será que dando el protagonismo a esta mujer? Pero he dicho, no es una mujer que tiene convicciones firmes en cuanto a su educación, sus derechos, sino más bien son caprichos esencialmente, ¿no? Entonces, ¿será que quiere educar, digamos así, las emociones femeninas, o quiere que reflexione la sociedad sobre esto? O sea, ¿cómo se convierte esta memoria social en memoria comunicativa, sí? ¿Cómo esta memoria además también se deviene en memoria cultural, sí? ¿Qué implicaciones tiene esto para la sociedad nuestra, lectora en esa época y ahora, lectora ahora, sí? Desde la perspectiva de a qué responde esta escritura de esta novela, ¿no? Entonces, a mí eso me parece importante, y también, por supuesto, el discurso, aunque sea un discurso ligero, como digo, pero por lo menos hay voz, ¿sí? Hay voz femenina a lo largo de todo de todas estas novelas pequeñas, estas novelas cortas, y desencanto también, y tratar de encontrar espacios reales, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, eso no podría decir que es una novela 100% romántica, en absoluto, ni tampoco 100% realista. Yo pienso que es una novela paródica, fundamentalmente, ¿sí? Está parodiando los imaginarios culturales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar un buen partido y casarse con alguien rico que te facilite la vida, más o menos. Porque Titania en ningún momento dice, no, yo tengo derecho a estudiar, yo puedo hacer un emprendimiento, yo puedo... No, ¿sí? Ella va a ser la compañera, digamos así, pero que pone o impone determinadas cláusulas para poder realizar este compromiso con la persona a quien ama esencialmente, ¿sí? Pero después, si tiene que elegir entre el amor idealizado que no le va a permitir subsistir o no le va a permitir tener todos los lujos que ella quiera, ¿sí? A tener a alguien que pueda complacerle, todas sus demandas, ella a quien le complace, alguien que está presa en una jaula de oro, ¿sí? Y que se siente impresionantemente frustrada y que está incluso dispuesta a ser infiel a su esposo porque se casa con este comerciante, ¿no? Para regresar con
interactúa con nosotros en todos los programas de Claxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas. Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de vuelta, pedimos disculpas por estos problemas técnicos con el internet, a veces fallas, el problema también de la virtualidad, pero bueno, más bien tratemos de seguir adelante. ¿Sabes qué, Miriam? Esa imagen de un río está entrando a un estuario, me parece que es una imagen preciosa para explicar los cambios en las tendencias, y no solo en la literatura, ¿no? En las artes, en la ciencia, en todo. Me gustó muchísimo esa imagen, ¿no? Me parece que no hemos hablado, y quisiera igual preguntarte, Miriam, porque este tema que tú ya mencionabas, ¿no? Que la memoria social no es una sola, ¿no? Sino que está en conflicto con los diferentes intereses sociales, incluso intrasubjetivos de las personas, ¿no? Y hay una novela que también forma parte de este grupo de estudio, que es Para matar el gusano. Es una novela que muchas veces ha sido injustamente, creo yo, aunque no la he leído realmente, pero creo que criticar a una novela porque tiene una visión muy burguesa de la situación, pues no es una crítica muy, muy valedera, ¿no? Sino que más bien es un análisis y se debe pues ver que es un componente también que forma parte de la memoria histórica, social, ¿no? Cuéntanos un poquito de Para matar el gusano, justamente, porque creo que es la novela de la que no hemos hablado aún.
Sí, a mí me parece importante porque se va a hacer, yo pienso, una radiografía social de ese momento, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nosotros hemos visto que son como ejes transversales de estas tres grandes novelas, las más conocidas, ¿no? Para matar el gusano, Pacho Villamar y A la costa, es esta posibilidad de que el estudio, ¿sí? Pueda asegurar el ejercicio de una profesión liberal a alguien y pueda mejorar su condición social, sí, pueda resolver problemas. Pero desgraciadamente siempre hay algo que ocurre y que corta esas posibilidades, ¿sí? Entonces, Para matar el gusano es impresionante porque se habla de una amistad muy cercana entre una persona muy, muy rica, ¿sí? Un compañero de jurisprudencia muy rico y un joven de provincia que apenas puede vivir en Quito y asistir a la universidad gracias a un sacerdote, un tío, un familiar sacerdote que le paga la colegiatura y que trata de seguir adelante, ¿no? Y este joven rico lo invita a su hacienda, ¿sí? Y en su hacienda conocen a quien había sido el mayordomo de la hacienda, del padre de este joven rico, que es compañero del protagonista, y en apariencia quieren pasar bien, digamos así, esa temporada de vacaciones. Y ese pasar bien incluye tener relaciones íntimas con mujeres de la comunidad, ¿sí? Entonces, el protagonista se enamora realmente de una indígena, ¿sí? Y el compañero rico empieza a prestarle atención a la indígena, porque su compañero, que es un hombre que es un hombre educado, es un hombre esencialmente, ha prestado atención a esta chica, ¿sí? Entonces, hay una relación entre el joven provinciano pobre y los sueños que tienen con el padre de la de esa joven indígena de comprar otro terreno, de con los estudios que está haciendo este joven provinciano, ampliar sus no sé, pues sus propiedades, intentar otras cosechas, en fin. Pero el joven rico compañero, ¿sí?, va a traicionarlo y va a enamorarse de esta indígena. Bueno, no enamorarse, va a encapricharse con esta indígena, ¿sí? Y hay todo este prejuicio social de cómo un mestizo con una indígena, ¿sí?, o de cómo el joven que en apariencia que es rico y que en apariencia lo han complacido en todo, ¿sí?, no puede optar por la mujer que su capricho le merece, digamos así. Entonces, es una historia terrible en la cual hay una traición de entre amigos y una traición también de parte de esta mujer que bueno, uno dice, ella ha crecido con este joven rico, ¿sí? Ella era la hija del mayordomo, él era el hijo del dueño, ¿sí? Tiene mucha más familiaridad que con el joven provinciano que recién conoce, pero hay una escena terriblemente dura en la cual él está, se dedica al alcoholismo, deja la universidad, tiene una depresión impresionante, ¿no? Y el culmen, digamos así, de su depresión se da cuando ve en un carruaje, ¿sí?, alado por caballos, a su amada con su amigo, ¿no?, que están yéndose o saliendo de algún lugar en el cual podrían haber compartido su intimidad. Entonces, para mí es una novela muy dolorosa, es una novela que habla de traición fundamentalmente, ¿no? Y que deja un imaginario poco alentador, ¿sí? Es algo así como despierta, la vida realmente es esto, ¿sí? Entonces, me ha parecido muy curioso el decir, bueno, nosotros tenemos esperanza en la educación, pero ahí entra, por ejemplo, la corrupción que hay a nivel de los puestos del Estado, ¿sí? O de cómo cambia, ¿sí?, la estabilidad de alguien cuando cambia el gobierno, ¿sí? Entonces, es doloroso, es triste, pero también pienso yo que es una manera de hacer esto, una pedagogía social, digamos así, ¿no? De mira lo que ocurre, mira lo que pasa en el Estado, mira lo que pasa entre amigos, mira lo que pasa en el campo del amor, mira lo que pasa en la universidad también, en los estudios. Entonces, más que deprimirme, también implica para mí un elemento esencial de ten cuidado. Tienes que ser fuerte, ¿sí? Tienes que saber que esto existe y tienes que saber enfrentarlo. Entonces, eso a mí me parece importante, es el hacer una radiografía de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿sí? Ver cuáles son los posibles caminos, ver cuál es el papel que cumplía, desgraciadamente, la milicia, la religión, el Estado, ¿no? Y pedir que despierten, digamos así, los ciudadanos frente a estos acontecimientos que se dan a nivel de la de ficción, de literatura, pero que están basados esencialmente en lo que es la realidad cotidiana en la que nosotros vivimos y que podría ayudarnos a construir la identidad, ¿no? Las marcas de identidad que nos caracterizaban en ese momento y que podemos llevar con nosotros durante el desarrollo de hasta la actualidad, ¿no? Fundamentalmente eso.
No, una novela que yo no conocía y después de escucharte, pues está apuntada también para leer este año. Sí. Esa novela, pues sí la tengo ahí. Y pues ahí me toman la lección nomás, porque yo de todas las novelas que leo, pues hago mis reseñas y las comparto igual en el grupo de Bibliogatos. No, una aclaración, ¿no? Una pequeña explicación para las personas que de pronto pues no conozcan qué es este chat de Bibliogatos que he mencionado en varias ocasiones. Pues es un grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp gestionado por algunos amigos, amigas muy cercanos a la PUCE, también al Fondo de Cultura Económica, que pues vienen realizando charlas, encuentros, clubes de lectura, ¿no? Y donde pues estamos gente de todo el Ecuador, pues ahí siguiendo actividades literarias, promocionando los espacios que cada uno de nosotros tenemos y nos encontramos en torno a la literatura. Eso es lo importante y lo importante y bonito también es que pues ya tenemos con una mejor señal, parece que acá a Verónica también y aunque lamentablemente pues estamos ya en la partecita final del programa, pues sí nos alcanza pues para una última intervención pues con audio y video. Y aquí me gustaría hacerles la misma pregunta a las tres realmente y una despedida, ¿no? Muy, muy cortita por cuestiones de tiempo y es ¿qué hacer o cómo incidir para que los lectores ecuatorianos nos acerquemos a estas novelas? Porque realmente si le preguntamos a un joven que lee, ¿tú qué prefieres leer? No sé, Pacho Villamar o La Última de Stephen King, pues indudablemente se va a ir con Stephen King, ¿no? Entonces, que desde su punto de vista profesional, en su experiencia, ¿qué se puede hacer para seguir incidiendo en que estas novelas pues no se pierdan, sino que cada tanto pues se retome su estudio, su lectura, su investigación? Esa sería la pregunta final. Quiero empezar con Verónica, porque aprovechando que te tenemos bien ahora.
Sí, muchas gracias. Hice tantos intentos, pero después una amiga me dijo, conéctate por teléfono, y bueno, lo logré. Yo creo que es importante cambiar el currículo. Yo sé que voy a decir algo muy fuerte, pero es necesario cambiar el currículo en los colegios, porque realmente todo el tema de las humanidades está bastante descuidado. Los chicos realmente no llegan a la universidad y saben muy poco o casi nada de literatura, de historia, de ciencias sociales, de humanidades en general, y creo que sería necesario revalorizar eso dentro del currículo de los colegios, de manera que los chicos puedan tener conocimiento de la literatura. Recuerdo que en mis tiempos teníamos en sexto curso siempre literatura ecuatoriana, teníamos literatura universal en quinto curso, y realmente nos enfrentábamos a las obras literarias. Al momento los chicos no tienen esa formación, entonces desde mi punto de vista, ya para terminar y para agradecerles y disculparme por todo lo que ha pasado con la conexión, creo que se debería empezar por eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vero. No hay ningún problema con la conexión. Es un detalle pues, que siempre pues, se puede fallar cuando se trata de temas virtuales. Por favor, Guadalupe, la misma situación y también una despedida.
Bueno, yo te agradezco muchísimo, Fernando, por esta oportunidad. Me imagino que, y debe ser así, que esta radio o este programa que tú diriges, ¿verdad?, tiene muchos escuchas y espero que hayamos podido llegar de alguna manera, porque tu pregunta está contestada con mi respuesta a esta, ¿no? Es decir, por ejemplo, incentivar ese tipo de programas que, porque todavía hay muchas personas que se manejan por la radio. Yo soy una persona de radio. Yo todo el tiempo escucho la radio. Entonces, te puedo dar mil ejemplos de programas, ¿verdad? Que en la mañana yo no me pierdo y son programas de radio. Yo no enciendo la televisión. Ahora, ¿cómo llegar más a los jóvenes? ¿Nos podríamos nosotros en realidad sorprender de la cantidad de booktubers que hay ahora? Y son jóvenes. Yo cuando empecé mi curso de lingüística hace dos años, una chica que se llama, coincidentalmente, Camila Uquillas, me dice, profe, me voy a tener que ausentar de su clase tal día porque yo soy booktuber y tengo una presentación, o no me acuerdo, en una justamente fue en la feria del libro que había en Guayaquil. Entonces, ¿ves cómo incentivar que los chicos lean? Yo pienso que se podría hacer lo que está haciendo ella, es decir, utilizar la tecnología, acercar la literatura o acercar a los chicos a través de la tecnología.
Ya te digo, para mí es sorprendente la cantidad de booktubers que hay. Y estos chicos leen a una velocidad increíble y presentan sus libros. Y también nos podría sorprender que no solamente son libros modernos de literatura fantástica, sino son libros pesados. Hay booktubers jóvenes de Borges, booktubers de Cortázar, Entonces, ¿por qué no pensar en iniciar, yo qué sé, este tipo de programas o incentivar a que los chicos lean y presenten sus programas a través de TikTok, de YouTube, a través de Instagram? A ellos les hace mucha ilusión utilizar la tecnología para que la gente conozca lo que están haciendo. Entonces, tal vez acercar a los chicos a la literatura a través de la tecnología para que ellos den a conocer sus lecturas y sus interpretaciones de los libros que puedan leer, o incentivarlos a que escuchen estos resúmenes o estos comentarios que hacen otros chicos, otros booktubers que son jovencitos. Es que es impresionante. Tú métete en YouTube y a ver los booktubers que hay. Yo inicié todo esto con esta niña Camila Oquillas y me sorprendí con la cantidad de booktubers que existe. Entonces, acercarles a los chicos a la literatura también a través de la tecnología para que ellos sepan que hay gente que les va a escuchar y que no somos precisamente gente vieja los que les estamos escuchando, sino gente joven de su edad, y que van a causar un cierto impacto o un impacto en sus compañeros de edad. Entonces, pienso que sí, sí hace falta creatividad en cuanto a incentivar el interés de los jóvenes por la literatura. Y a mí me parece que es simplemente una falta de creatividad por parte de ya sea las familias o ya sea los educadores, para que los chicos se incentiven por la lectura de libros de ficción. Entonces, eso diría yo.
Concuerdo totalmente, Guadalupe, no es como para complementar, no solamente hay los booktubers, sino también los bookstagrammers, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un chat, como tenemos de Bibliogatos, tenemos un chat de todos los que somos bookstagrammers, booktubers del Ecuador, somos más de 100. Ahorita mismo he compartido tu saludo, Guadalupe, con Camila, quien es parte del chat, también, y también manda saludos Camila, dice que bella mi profe de la U. Entonces, pues, es importante ir tendiendo fuentes generacionales también entre las personas, pues, interesadas en la literatura, y que, bueno, pues, que utilicemos las redes. Respecto a lo que dijo Verónica, es cierto, mira, yo soy profesor de colegio. En mi colegio, en tercero de bachillerato, los chicos tienen 5 horas semanales clase de inglés y tienen solo 4 horas de literatura. Y en la materia de literatura se divide, ¿no? En lengua y literatura. Además, no es literatura al 100%. Además, hay que hacer debates, encuestas y otras cosas, ¿no? Cosa que el tiempo que tienen para leer los chicos es poco, ¿no? Pero aún así hubo un par de estudiantes que ya son admiradores de Pablo Palacio, que es una forma de llegar con creatividad, ¿no? Miriam, vamos a terminar este espacio. Lamentablemente el tiempo se nos hizo súper corto. De igual manera, pues tus saludos, tu despedida y además pues tus recomendaciones para seguir pues interesando a la comunidad lectora ecuatoriana en estas novelas.
Gracias, Fernando. Sí, yo voy a utilizar un principio de la pedagogía ignaciana, que es la que rige nuestra universidad, o por lo menos la que debería regir, y es acercarse a todo con gran ánimo y liberalidad. Y eso implica acercarse sin prejuicios, y eso implica acercarse de la mejor manera, y eso implica que las personas que tenemos este papel de puentes entre lo desconocido y lo que quisiéramos que conocieran, esencialmente en lo que se refiere a nuestro país, debemos apasionarnos por lo que hacemos. Debemos revisar, debemos investigar, debemos compartir con los demás. A mí, por ejemplo, me parece muy simpático cuando tú dices, ah, te he oído hablar de esto, entonces ahora voy a leer esa novela. Entonces, es eso, es animarlos, es apasionarlos por la literatura, es ir en contra del analfabetismo funcional que cada vez es mayor, que crece más, ¿sí? Es decirles que es importante conocer quiénes, o sea, todo lo que implica los antecedentes de lo que es ahora nuestra época, ¿no? Y ahí yo reivindicaría también la necesidad de una ética civil, ¿no? De cómo ser ciudadanos en toda la acepción de la palabra, desde la responsabilidad. Entonces, hay que empezar conociendo qué es lo que nos caracteriza, hay que empezar conociendo cuál es nuestra memoria social, nuestra memoria comunicativa, nuestra memoria individual, y reivindicar lo propio. Sí, puede ser que no tengan la talla de, qué sé yo, de premios Nobel o lo que fuese, pero es importante saber qué era necesario escribir en ese momento o cuáles eran las necesidades sociales y cómo esas novelas o cualquier tipo de obra literaria respondió a esas necesidades. Entonces, en programas como estos, pienso que damos la posibilidad de que las personas se den cuenta o asuman la posibilidad de volver a estas novelas, ¿sí? Entonces, nosotros además haremos una publicación sobre el trabajo, el proyecto que estamos realizando, y la pondremos a disposición de las personas también. Te lo comunicaremos para que tú comuniques a las personas que siguen este programa. Y nuevamente, gracias por el entusiasmo. Me parece importante que desde Ambato, desde Tungurahua, ¿no?, se lleve adelante este programa, que tenga ya algunos años y que hayas decidido reivindicar la literatura ecuatoriana con los invitados a los que has pedido que participen en tu programa. ¿Sí?
Muchísimas gracias. Por supuesto, a leer todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por toda tu gestión, por toda tu generosidad. La verdad es que yo tenía mucho ánimo de entrevistarte porque siempre en el chat ponían cosas muy, 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 muy lindas sobre ti, y está comprobado. Me quedo con esa imagen del estuario, me fascinó. Y realmente, pues, estoy muy contento. Esperamos tenerte en una nueva ocasión, Miriam, para hablar de esta novela que hablamos de Velasco Mackenzie. Y de igual manera, Verónica, Guadalupe, las puertas de acá de Contrapunto, pues, siempre están abiertas, igual de mi persona, para cualquier tema de literatura. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de esta edición. Queremos agradecer a Palmira Chavero, directora de Flaxo Radio, y a Javier Macas, quien siempre desde la parte técnica nos acompaña. En esta ocasión estuvimos desde Quito, Miriam Merchán, Guadalupe Uquillas, Verónica Montero. Ellas son docentes de la carrera de lingüística, de comunicación y lingüística, más bien de la facultad, no solo de la carrera, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde Quito, Javier Macas en la parte técnica desde Quito, y desde Ambato estuvo Fernando Endara. Hasta la próxima.